Saludo en la línea a Fernando Gómez Mont, abogado, precisamente defensor también de Ernesto Rufo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, a tus órdenes. Gusto saludarlos.
Gracias, gracias, Fernando. Pues dice la presidenta que hay muchísimas pruebas contra Rufo. ¿Qué dices, Fernando?
Bueno, indudablemente la presidenta está siendo engañada. Evidentemente hay una serie de datos de prueba. Ajá. En relación a la existencia de vagones llenos de una sustancia que es combustible que aparecen supuestamente abandonados. Uh-huh. No sabemos quién los abandona. Hoy por hoy no sabemos quién los interna en el país. Porque aduana, bajo qué espacio son internados, qué pasa ante aduanas frente a estos... solo sabemos que existen. Uh-huh. Y la mayor parte de las pruebas afirman a la existencia de estos vagones, pero no a la explicación de cómo llegaron ahí y quién los pone ahí.
Ahí es donde, Fernando.
Ahí donde los encuentran, entiendo, en una aduana en Tamaulipas. Okay. Digo, en unas espuelas ferroviarias en Tamaulipas. Uh-huh. En Coahuila, perdón. Uh-huh. Bueno. Obviamente que la presidenta ni es abogada ni tiene por qué estar revisando expedientes legales. Esto lo hacen otras personas que preparan un informe y que sostienen que existe evidencia de lo que ahí aparece. Uh-huh. Hoy por hoy tratan de imputar al señor Rufo solo porque es accionista de una de las sociedades que aparece bajo la cual se imputa haber tramitado la importación de combustible, uh-huh. una compañía que tiene permiso para importar combustible, y de la cual es socio el señor Rufo, pero del cual no hay una sola prueba que él participe en la administración o que participó en estos hechos. Uh-huh. No hay una. Solo es a partir de su calidad de accionista que se le imputa. Cosa que no había sucedido en el primer momento en que ensayaron o solicitaron un orden de aprehensión y fue rechazada porque... De todos esos datos de prueba, no había una adminiculación, no había una conjugación que hiciera coherente el planteamiento que se seguía. No había una prueba que señalara por qué se hablaba de una organización delincuencial. Ajá. No se establecía bajo qué mecanismos y qué división del trabajo había participado cada uno de los supuestos acusados. Uh-huh. ¿No? ¿Cuándo hacen y qué hacen? Uh-huh. No hay nada. Cuando nosotros le preguntamos a la fiscalía, ¿qué hecho concreto le imputas al señor Rufo? La fiscalía no señala una sola conducta en fecha, lugar y modo.
Pero entonces, ¿qué contestan, Fernando?
No dice cuánto.
O sea, ¿qué contestan? ¿Qué contestan? Cuando le dices, ¿cuál es el hecho concreto? ¿Qué te contestan o qué les contestan?
Llega y dicen, no, pues que esta empresa participó en la importación de una cantidad de... A ver, ni está claro que haya participado en eso, pero en cualquier caso, si ese fuera el supuesto, ¿por qué dices que Rufo participó solo porque es accionista? Silencio. ¿Cuándo? ¿Qué hecho concreto le imputas? No, pues que la sociedad tuvo que ver con los vagones que aparecen. Uh-huh. Oye, ¿por qué hablas de que hay una organización? ¿Qué comunicación hay entre ellos? No, pues... Hasta que cada quien participó en ese proceso y yo supongo que estaban organizados y que estaban bajo la jerarquía que yo señalo y puto. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Con qué carta? ¿Con qué testimonio? ¿Dónde está quien los conecta como algo coordinado? Más allá de que en diversas etapas de lo que investigan aparecen la participación de personas que uno firmó el trámite de importación, otro firmó el pedimento... así, ¿no? Uh-huh. Se ignora, cuando inclusive se presenta la vez, que la transportación de esta mercancía estaría a cargo de Crismón, que es una sociedad cuyos representantes legales no han comparecido a juicio. Uh-huh. No han comparecido a dar su testimonio, no nos han dado ninguna explicación de cómo y por dónde pasó. Ante esa imprecisión, ante esa imputación totalmente genérica, que no está articulada, que no está fechada, en donde no se establece una teoría del caso ni parecida a, oye, este participó así, este participó asado, este participó el otro. No, todos concurrieron y entonces, porque todos concurren, todos coinciden en diversos momentos en el trámite que yo he investigado, todos están organizados, es una organización delictiva y se dedican al contrabando de combustible. Pues todo eso está en su fantasía. Sí. Yo aviento datos de prueba, periciales, fedechos, que dicen que hay vagones que tienen combustible. Y a partir de eso, armo toda mi hipótesis. Sin ningún esfuerzo de investigación, quién, cómo, dónde y cuándo. Ninguno. Entonces, yo digo, y para mí la existencia de este hecho se irradia frente a cualquier persona que pudo haber tenido relación con lo que se encuentra. Ok, ¿yo por qué? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Qué gano? ¿Cómo lo gano? ¿Cuál es mi beneficio? No, pues... Ah, y luego dice, bueno, pues ahorita nada más se requieren indicios, ya luego te lo acabo y te lo preciso. No. La Constitución y la ley te dicen en el debido proceso, la acusación tiene que formular una hipótesis, tal persona en tal fecha hizo tal y cual cosa. No, pues seguro participó.
O sea, lo que nos estás diciendo, Fernando, y esto pues evidentemente para mí, Gabriela, para la gente que nos está escuchando en estos momentos, pues son de las cosas que uno dice, a ver, esto es México otra vez. A ver, lo que nos estás diciendo es, tienen detenidas a una serie de personas, entre ellos a el exgobernador de Baja California, y lo que nos dices es, no hay hechos concretos, pareciera entonces, si te leo bien, que estamos partiendo más como de suposiciones. Entiendo cuando dices no hay una hipótesis articulada, pues que no queda del todo claro exactamente de qué, cómo y por qué lo acusan. No. Y vuelvo a lo que dice la presidenta. Ella dice, hay muchísimas pruebas contra Rufo. Entonces, pues pareciera que algo aquí hay una nebulosa, pues muy preocupante, Fernando.
A ver, yo solo digo, le informan mal al presidente. ¿No? Uh-huh. Yo no estoy alegando que ella dolosamente mienta, nada más le informan mal. Existen una serie de evidencias que no están articuladas entre sí. No hay una hipótesis ni dibujada, nada más que a partir de este hecho yo presumo que todos estos tuvieron que ver con él, que todos son una organización delincuencial y que por eso y que deben ser recluidos en un centro de máxima seguridad. De nadie encuentran la mejor noción de peligro, ¿eh? Es pura gente no violenta. En el caso de Rufo, un hombre que ha dado, que ha vivido una vida pública, del que se le conoce todo y cada una de las cosas desde hace más de 30 años de estar metido en la política sirviendo a su comunidad.
¿Qué significa lo de noción de peligro?
Pues a ver, si tú vas a meter a alguien en un centro de máxima seguridad, uh-huh, debe haber mínimamente una suposición de que son personas peligrosas cuya circulación en la sociedad representa un peligro de daño, de afectación, de amenaza, de violencia. No hay nada que te señale eso, nada. No hay un riesgo que señale eso de ninguno de los que han hecho. Y es solo una presunción arbitraria, queriendo avasallar, repentina, de quien realiza esta investigación. ¿No? Entonces,
han salido reportes también periodísticos en otros momentos, lo pongo solamente sobre la mesa, por ejemplo, estos esquemas financieros que la empresa de Rufo podría haber triangulado recursos por más de 3,000 millones de pesos, en fin, estos son reportes periodísticos que tengo frente a mí. La pregunta que te hago como abogado de Ernesto Rufo, Fernando, estoy platicando con Fernando Gómez Mont, es, lo que tú dices es, por lo menos lo que se está poniendo durante estas acusaciones, durante estas audiencias es... ¿No hay nada claro en este tipo de acusaciones?
No solo no hay nada claro. No dicen qué hizo cada quien. ¿Cómo se ponen de acuerdo entre ellos? Nada. Es la afirmación a partir del hecho que ellos dicen incuestionable de que se encontraron vagones llenos de combustible, que se dice que dicho combustible así está siendo internado de contrabando. Imputan o lo tratan de relacionar con empresas y personas sin que existan prueba de su relación. Solo se señala que pudo haber sido, que en su momento están esperando más información para poder afirmarlo, que sí, que en más de 20,000 páginas no hay prueba de ninguna comunicación entre ellos, pero la hipótesis de la acusación es pues, que deben existir y estar de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, dime nada más por qué, ¿no?
Tienes larguísima, experiencia en este país, Fernando Gómez Mont, en todos los ámbitos. ¿Te habías topado con algo como esto?
Así de arbitrario, así de unas imputaciones tan caprichosas, no. Pero hay que decirlo que sí hay muchos casos en los cuales ellos no están inaugurando la arbitrariedad en términos de acusación. Yo he tenido otros casos y en el tiempo han salido resueltos y absueltos porque se precipitó la autoridad o no hace su investigación o quiere presumir todo y probar nada. Y a partir de su afirmación de un hecho, quiere que se le tenga por cierto solo porque lo dice. No, eso no es lo que señala la ley. La ley pide que para cada afirmación de la autoridad, a fin de privar de su libertad a alguien, para los efectos de un proceso o para los efectos de una pena, debe existir una teoría del caso que aterrice, que diga cómo, cuándo y dónde.
Y eso es lo que no hay en este caso. Lo que dices es no ha presentado esta teoría del caso. ¿Qué sigue, Fernando? ¿Qué sigue en estos días para tratar de entender lo que pasa también allá adentro en donde están pues tratando de ventilar una teoría del caso? ¿Qué sigue, Fernando?
Pues se abre lo que se llama la investigación complementaria. Uh-huh. Ellos mismos dicen que falta información que han pedido y que están inquiriendo para acercarla al expediente. La defensa también puede presentar en esos supuestos otro tipo de pruebas. Uh-huh. Y ya, lo que pasa es que en las condiciones actuales en las que se tienen estas gentes en un centro de máxima seguridad, la defensa se hace complicada y no hay una sola justificación para que esos señores estén en una cárcel de máxima seguridad que no sea el ímpetu de avasallar al acusado, de avasallarlo, de abrumarlo. No, pues es...
¿Y cómo está, cómo está Ernesto Rufo? ¿Cómo están los que están ahí? Porque no es solamente él, pero ¿cómo está?
A ver, yo solo lo he visto a él. Ajá. En locutorios, uh-huh. Que he visto a un hombre que está ahí plantado, pensando, dándole lucha, tratando de interpretar lo que pasa y dispuesto a defenderse con todo. Que se siente profunda e injustamente tratado por un sistema en donde se hacen asunciones o presunciones en su contra sin ningún fundamento y contrario a lo que es el testimonio de toda una vida de trabajo y de servicio público.
Bueno, pues por supuesto estaremos y lo seguiremos haciendo, seguir en este caso por todo lo que implica y pues me quedo con esto, la teoría del caso, los hechos concretos, parece que hay más suposiciones, en fin, Fernando, gracias por estos minutos y seguimos hablando.
A tus órdenes.
Gracias, es Fernando Gómez Mont y dice, pues sí, ellos no inauguran la arbitrariedad, ¿no? Somos un país en donde las arbitrariedades han estado ahí a la luz del día y en este caso, pues lo hemos dicho otras veces, hay que decir algo, digo, la trayectoria política pública de alguien como Ernesto Rufo Appel puede ser buena, intachable, fue el primer gobernador de oposición en México, todo eso lo sabemos. Ahora, eso no quitaría que pudiera ser culpable de algunos delitos. Hay desde hace tiempo investigaciones periodísticas en donde se le señala a Ernesto Rufo Appel como parte de empresas que han sido señaladas también en estas redes de huachicol fiscal. En fin, hay por ahí, digamos, este tipo de indicios, pero no podemos funcionar a partir de indicios. ¿No? Aquí me decían, sí, pero si sus empresas están siendo señaladas de vincular, de triangular recursos y no sé qué, pues el chiste es lo que se presenta ahí mismo como pruebas. La teoría del caso, lo que se está presentando a este gobierno, a esta fiscalía, ¿es a quién más le convendría que las pruebas sean contundentes, claras, transparentes y públicas? Justo para eliminar la suspicacia de que se trata de un caso solamente político, de la politización de la justicia. ¿A quién más le conviene que sepamos exactamente de qué se le acusa a estas personas? Pues son a estos que hoy están en el poder. ¿A quién más le conviene? Hay ya pronunciamientos, tengo aquí, por ejemplo, pronunciamientos de varios expresidentes de diferentes países de Iberoamérica, de Paraguay, de Bolivia, Costa Rica, el propio Calderón acá de México, entre otros, diciendo que esta es la criminalización política en México. En fin, entre más tiempo pase y no sepamos cuáles son estas muchísimas, muchísimas pruebas contra Rufo, pues más se abre la puerta a la suspicacia. Y lo dice Fernando Gómez Mont, que tiene una larguísima trayectoria, no solo como abogado, sino también como funcionario público. Dice, no, estos no inauguraron la arbitrariedad. Pues no, ahora sí que sabe de lo que habla. Pero aquí estamos frente a un caso emblemático. Cuando volteamos a ver y están tantos otros del oficialismo a quienes nadie toca.